Lucas capítulo 19, por favor. Vamos a estudiar lo que es la purificación del templo. ¿Ya lo tienen? Lucas 19, versículos 45 al 48. Ya vimos la entrada triunfal a Jerusalén, y ahí sigue el Señor después de entrar a Jerusalén. Del 45 al 48. En nombre de Jesús de Nazaret. Miren bien. Dice, ¿mande usted? La purificación del templo. Dice, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Fíjense bien. Diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba, ¿cómo? Suspenso. Yo creo que necesitamos esa unción para que todo el pueblo esté suspenso escuchando la palabra, que no tenga la mente en otro lado, sino en la palabra, bebiendo de Jesucristo, del Espíritu Santo. Entonces, continuando con esto, después de entrar a Jerusalén, nuestro Señor se dirige al templo. ¿Qué fue lo que hizo allí en el templo? Comenzó a echar fuera a los que lo profanaban. Esto nos va a servir de mucho, amados hermanos, porque en las congregaciones no hay disciplina, no ponen a alguien en disciplina y se molestan y dicen que no hay amor. No hay amor, ¿verdad? Entonces, dice, comenzó a echar fuera a quienes, a los que lo profanaban, a todos aquellos que vendían y compraban en él. Aleluya. Es la segunda ocasión en que Jesucristo purifica el templo. La primera fue cuando inicia su ministerio público, mire. Vaya conmigo ya el Evangelio de Juan capítulo 2. Fíjense nada más, otra vez entra y vuelve a encontrar lo mismo. Cuánta necedad, ¿verdad? Juan capítulo 2, versículos del 14 al 17. Perdón, del 13 al 17 vamos a leer. Y esta es la primera ocasión en que el Señor purifica el templo. Y se estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Esta es en otra ocasión, ¿eh? Sí. Y halló en el templo a los que vendían, ¿qué? Bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron los discípulos, ¿de qué? Que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Cuánto necesita los que trabajan en la obra del Señor tener este celo por la obra del Señor? Eso se llama celo, se llama reverencia cuando nos reunimos, porque aquí está el Señor en medio de nosotros. No religiosidad, ¿sí? Entonces, durante la celebración de la Pascua, refiriéndonos a esta primera vez de Juan capítulo 2, iban a Jerusalén adoradores de todo Israel y los que habitaban en otras ciudades. Y debido a que muchos recorrían largas distancias, les era inconveniente traer consigo los animales para el sacrificio. ¿Sí? Y ahí había en el templo oportunistas, mercaderes oportunistas, ¿sí? Veían en esa temporada la ocasión de obtener cuantiosas ganancias. Vaya usted aplicándolo al tiempo, porque es contemporáneo la palabra del Señor. Entonces vendía mucho más caro los animales para el sacrificio de la Pascua. ¿No se acuerda usted de la Semana Santa? ¿A cómo le venden el pescado? ¿Verdad? Por eso nos vamos a esperar para el otro año, para con Alejandro nos invito otra vez las mojarras del otro mes. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Y los sumos sacerdotes Anás y Caifás se enriquecían con el día de la Pascua. Espero que nos ubiquemos en esto. Se le había perdido la verdadera motivación, la verdadera motivación de esa celebración, cuando Dios a través de Moisés liberó al pueblo de Israel, ¿sí?, del yugo de los egipcios. Hermanos, cuando se pierde la verdadera motivación, ya se extravió absolutamente todo. ¿Cuál es la motivación por la cual venimos a reunirnos? ¿Cuál es la motivación? ¿De ver a Cristo o de ver a alguien? ¿O de venir a pedir? ¿No? Los devotos judíos también necesitaban cambiar sus monedas, fíjense bien. Ahí envían los cambistas, dice, ¿verdad? Sí. Entonces las casas de bolsa no son de ahora, ¿no? Nada más que esas casas de bolsa estaban dentro del templo. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, los devotos judíos también necesitaban cambiar sus monedas de las ciudades de donde venían, o sea, de todo el imperio romano. Se manejaban diferentes monedas. ¿Sí? Entonces, tenían que cambiar los dólares por pesos mexicanos, por decir algo. ¿Sí, amados? Entonces, las cambiaban por monedas que usaba Israel. ¿Y qué más? Y otras monedas de la ciudad de Tiro, por la pureza de la plata que hacían en ese tiempo, ¿no? ¿Verdad? Ese cambio de dinero era porque debían pagar el impuesto al templo. El pueblo de Israel tenía que pagar un impuesto al templo para su manutención. ¿Sabían ustedes esto? Entonces tienen que leer los evangelios para que vean. ¿Verdad? Había que pagar, y vamos allá a Mateo, por favor, capítulo 17. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le dan una moneda que querían a ver en qué lo agarraban mal? ¿Cuál era el sello de la moneda? Entonces decía, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Ahí en Mateo capítulo 17 encontramos de los versículos 24 al 27 algo muy especial. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las dos dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. El impuesto eran de 2 dracmas anualmente para la manutención del pueblo. 2 dracmas quiere decir 2 días de salario. 2 días de salario, ¿sí? Era recolectado cada año entre los hombres mayores de 20 años del pueblo de Israel. Esto lo lee en su casa en Éxodo 30, versículos 13 y 14. Dios fue el que puso ese pago del impuesto, ¿sí? Y aquí dice que los hijos de los reyes estaban exentos, ¿sí? O sea, los hijos de los reyes estaban exentos, no pagaban ese impuesto. Y Jesús, al ser hijo de Dios, también estaba exento. Amén. También estaba exento. Entonces, sin embargo, para evitar ofender a alguien, accedió a pagar el impuesto por él y por Pedro. Si usted busca en su casa Romanos 13, versículo 7, ahí va a ver usted una orden donde dice que no le debáis nada a nadie, al que impuesto, impuesto. Entonces, aquellos que evaden los impuestos, tarde que temprano no se van a ver con Lolita, la de Hacienda, sino con Dios. Fíjense hasta dónde abarcan las cosas, amor. Qué delicado son las cosas de la vida. Porque a veces pensamos que nos pasamos de vivos o de listos, pero Dios no puede ser burlado en lo absoluto. En lo absoluto. Por eso Jesús decía: si nosotros no vivimos con mayor excelencia que los fariseos, no vamos a entrar al cielo. Los fariseos diezmaban hasta el comino, ayunaban dos veces por semana. ¿Nosotros cuántos? Dos veces por cada semana santa, ¿verdad? No. Véanlo con claridad, hermanos míos. O sea, nos esforzamos tanto para otras cosas, pero en lo que concierne para Dios, como que no hay un interés claro para vivir como Dios manda. Y la situación de estar aquí reunidos es para aprender. El discipulado, ¿sabe usted para qué es? Para aprender cómo vivir en el reino de Dios. Es lo que estamos haciendo. Aprender cómo vivir en el reino de Dios. ¿Amén? Sí, hermanos. Regresando a Juan capítulo 2, del 14 al 17, vemos el gran negocio que se hizo de algo que no era ni es para ser mercado, ¿verdad? Vemos a los cambistas de dinero. O sea, dice la Biblia que ahí, sí les dije, ¿verdad? Iban y cambiaban sus monedas, ¿sí? También vendían palomas. Si usted lo traspasa ahora se venden los dones del Espíritu Santo. ¿Quién quiere recibir al Espíritu? Pásele, yo le impongo las manos. Hermano, por favor, con mucho cuidado. Mucho cuidado, ¿sí? Y en Juan 2:15 podemos observar lo que hizo nuestro Señor Jesús. Dice que echó fuera del templo a todos. Vaya conmigo a Juan 2:15 para que lo vea conmigo. Hermano, qué tremendo es esto, que Jesucristo mismo está echando fuera del templo a todos los mercenarios, a todos los que no saben para qué han sido llamados, amados hermanos. Juan 2:15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Qué tremendo espectáculo. Si fueran ahí los de vanguardia a tomar fotos, y dicen que este hombre ama, ¿verdad? Porque ese es el sentir de los humanos. No nos gusta que nos corrijan. ¿Sí les gusta que nos corrijan? No, ya que no. Mamá, si me pegas no me amas, porque te pego, porque te amo, te estoy corrigiendo. Entonces, a todos los cambistas, los traficantes, junto con sus animales, vemos algo muy claro, hermano. Jesús nunca forzó, ni aún hoy, a nadie a venir al templo. A nadie. Pero sí echó fuera a los que lo profanaban. Él es el que se va a encargar al final de los tiempos. Como Él dice, escogerán a los cabritos a la izquierda y aquellos que fueron seguidores de él a la derecha. Y era: venid benditos de mi Padre al reino que Dios ha preparado para vosotros. En este tiempo, pues, no se puede hacer, pero llegará el tiempo que sí lo va a hacer él mismo, ¿no?, con sus ángeles. Yo creo que tenemos que ver esto, amado hermano, con mucha prudencia, ¿no? Porque es tan fácil el evangelio ahorita para todos. Como dice el esposo Raúl Arce, dice: ahora hay por todos lados música preciosa, con muy bonita letra, ¿sí? Buenos predicadores. Llegas a una librería y encuentras, como si fuera un instituto bíblico, libros para todas las cosas. Pero ¿dónde está nuestra relación con Dios? ¿Dónde está la esencia que cambia tu vida? ¿Dónde está? ¿Dónde está la presencia del Señor? Hoy hay muchos templos cuyos atrios están llenos de vendimia, ¿sí lo saben? Imágenes, estampas, reliquias, rosarios, etcétera. Llegan las hermanas ahí y empiezan a vender ahí. Vendo aquí, que vendo Stand Home y vendo no sé qué tantas cosas. Cuidado, haga la vendimia ahí en su casa, visite a los hermanos si quieres, porque luego se cambia la motivación. ¿Sí me explico, hermanos? Si les duele, lo siento mucho, pero creo que lo estamos viendo aquí en la palabra del Señor. No lo estamos viendo en un libro de escrito por manos de hombre, sino un libro que escribieron varones de Dios dirigidos por el Espíritu Santo. Qué delicado es todo esto, ¿no? Muy delicado, hermano. Bien. Bendito sea Dios. Y en otros templos hacen mercadería con las ovejas, ¿verdad? ¿No? Si llega alguien que diezma muchísimo, como que no hay que llamar la atención porque se va. Se va, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser muy prudentes. Lea en su casa 2 de Pedro 2, versículos del 1 al 3, donde dice que vendrán muchos a hacer mercadería con la iglesia. ¿Sí? Que no te van a decir la verdad porque te enojas, ¿no? Dice entonces, versículo 15 de Juan 12, que esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Hermano, al esparcir las monedas, ¿qué piensa usted que estaba diciendo Jesucristo? ¿Le daba mucha importancia al dinero? ¿Verdad que no? ¿Nosotros le damos importancia al dinero? En el momento en que el pueblo de Dios, amado hermano, dejemos de darle importancia al dinero, es cuando Dios nos va a dar dinero. Mientras no, no nos va a dar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nos podemos extraviar. Gálatas 4:1, no lo busque, dice la palabra que somos dueños de todo, pero como seguimos siendo niños, no hemos crecido, no nos da nada el Señor. Vivimos como esclavos de nuestros propios deseos. Entonces, versículo 16 de Juan 2, clama el Señor de una forma muy especial y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. El mercado tiene su lugar, ¿no es cierto? Y sus tiendas en las plazas, en el templo no, no se permite, porque así está establecido por parte de Dios, ¿no? A mí me preocupa mucho luego andar vendiendo algo para comprar el local y todo ese tipo de cosas. Me preocupa, y se lo he dicho a mi esposa, que Dios me ayude, y si hay que cancelar todo eso, pues hay que cancelarlo. Que Dios motive a la iglesia realmente, porque no debiera ser así, ¿no? ¿Verdad? Si quiero vender algo, pues lo vendo por allá y lo traigo al alfolí y digo: esto es para el templo, para el local. Me preocupa, lo confieso delante de ustedes. Quisiera yo estar bien delante de Dios en ese aspecto. ¿Por qué? Porque hacían vil lo que era santo. santo. Cuando venimos aquí en este día martes, es una convocación santa. Nosotros somos los santos de Dios. ¿Y para qué nos reunimos? Para cantar salmos, para hablar de Él. Para hablar de Él nos reunimos, ¿sí? Los ministros que hacen del Evangelio negocio han hecho de la iglesia, que es la morada de Dios en este tiempo, mercado, casa de mercado. ¿Sí quedó claro esto? Lucas, vamos a Lucas 19, 45 y 46. A la segunda ocasión en que Jesús llega, la segunda ocasión, queda claro, dos veces el Señor llegó al templo para purificarlo. La tercera vez que venga, ya no hay chance, hermano, si es que no somos constantes en nuestra relación con Él. Vimos que era la segunda ocasión aquí, Lucas, en que nuestro Señor purifica el templo. Él dijo: mi casa es casa de oración, versículo 46. ¿Sí lo están viendo? Mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Sí. El templo está destinado para estar en comunión con Dios. Aquí venimos para estar en comunión con Dios, amado hermano. Y cuando estamos en comunión con Dios, podemos tener una relación mejor entre nosotros. Mientras no tengamos una comunión con Dios, siempre habrá diferencias entre nosotros, siempre habrá conflictos, siempre habrá problemas. Por eso la relación es hacia arriba, para poder una relación horizontal. Es la cruz, así. Primero es con Dios y luego con mi prójimo. Sí. A eso venimos, a aprender, para estar en comunión con Dios. Los que vendían, ¿qué cosa habían hecho ahí? Lo habían hecho una cueva de qué, de ladrones, amados hermanos. El pueblo iba a orar y los vendedores causaban distracción, y así se iban deslizando de la comunión con Dios. Versículos 47 y 48. Aquí vemos con más claridad para qué se debía de usar el templo. ¿Para qué? Exacto. ¿Sí? ¿Para qué se usa el templo? ¿Para qué queremos un local más grande? ¿Para que venga más gente? ¿O realmente la visión es para enseñar la palabra? ¿Para que venga más gente a escuchar la palabra? Porque si es para tener bultos de carne sentados, ¿para qué queremos un lugar más grande? La visión de Jesucristo es ir de hacer escuela. Mientras la congregación que tenemos aquí no entienda esto, van a ser ustedes los únicos que van a venir al discipulado, hermano. Pero es para todos, pero no todos quieren, ¿no? Entonces, aquí vemos entonces para qué se debía de usar el templo. Y enseñaba cada día. Bendito es Dios. Dice el versículo 48: y no hallaban nada, querían matarlo, pero no hallaban absolutamente nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso, oyéndole. Aleluya. Todo el pueblo, dice, ¿verdad? No los religiosos, no aquellos que dicen: no, ¿para qué voy si ya conozco mucho? Yo ya sé todo lo que están enseñando. No. Siempre tiene Cristo algo que enseñarnos, hermano. Y nos va a estar enseñando por toda la eternidad muchas cosas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la palabra de Cristo los mantenía arrobados. ¿Sabe usted qué es arrobado? ¿No? Así, arrobado. Les voy a regalar, si se portan bien, en diciembre, un diccionario de esos para que chequen las palabras. Apúntele ahí y busquen su diccionario qué cosa es arrobado. ¿Saben qué es arrobado? Así, arrobado, así. Ah, sí, cuando ves a tu esposo, así que. Ah, sí. Arrobado. Es lo que significa arrobado. No anonadado, sino lo veían y cómo hablaba. Los tomaba así el Espíritu Santo y se quedaban arrobados. No pensaban, ni que se iba a acabar ya, y ya son las dos, ya me quiero ir porque voy a comer, ni nada. La palabra los tomaba, y ahí recibían. Mande, embelesados es lo mismo de arrobados, así como te quedas tú conmigo cuando me ves durmiendo y roncando. ¿Sí? Qué bonito ronca, mi esposa. Arrobados, hermano, si la palabra de Dios no te toma, ve a una iglesia donde el pastor tenga unción y te cautive la palabra, no la música, hermano, la palabra, que te enamore la palabra, que digas quiero más de Cristo, necesito más de Cristo. Y llegas a tu casa y sigues leyendo y estudias y te desvelas y ya no prendes la televisión para ver nada, sino vas ahí y te metes. Quiero conocerte más, Señor. Muéstrate a mi vida. Entonces ya no caminarás con temor a quedarte, porque ya fuiste cautivado. Ya. Verás, a la hora que vengas, estás listo, estás lista. Porque tienes una relación muy, muy inmensa con Él, muy profunda, muy profunda. Ya no tendrás temor de nada, porque la muerte para ti es ganancia y para mí también. Le dirás lo que venga, Señor, lo que venga. Usa mi vida, lo que me queda de vida, de mis años, tómalos para ti, Señor. Tómalos para ti, haz lo que tengas que hacer, mi Dios. Y es lo que está pidiendo el Señor en este tiempo, que le entreguemos el corazón. Y entregando el corazón, hermano, le entregamos todo al Señor. Aleluya. Desgraciadamente, ese pueblo sencillo que le oía con gusto, días más tarde fueron manipulados por los religiosos que odiaban a Jesucristo para gritar delante de Poncio Pilato: crucifícale, crucifícale. Si ven ustedes la parábola del sembrador, estudienla mucho, 10, 20, 30, 40, 50 veces, estudienla. Y van a ver que solamente hay, de cuatro partes, solamente hay una buena tierra. Y esto, hermano, nos debe de poner muy alertas a cada uno de nosotros. Quiero que vayan conmigo hablando de estos, que después de estar arrobados con la palabra y después estaban gritando crucifícale, crucifícale, y luego le gritaban que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y todavía va a caer más desgracia con los judíos. El holocausto, la muerte de 6 millones de judíos con Hitler, fue producto de esta maldición que ellos mismos tomaron para sí. Y cuando venga el anticristo, Mateo 24, ahí van a ver ustedes una tribulación como nunca la van a pasar los judíos. Una tribulación tremenda. Por eso dice que si el que está en Jerusalén salga, que no tomen nada, corran, corran, porque vienen cosas bien duras, ¿no? Algunos dicen que pasó eso en antes de que viniera Cristo, con un hombre llamado Antíoco Epífanes. Ese hombre que llegó era de las gentes de aquel griego que conquistó. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Ayúdame. ¿Jorge el Mango? No. Alejandro el Magno. Carlos Magno fue otro emperador. Alejandro, ese fue el que trabajó Antíoco con él, y este hombre llegó y en el templo de allí, de aquel tiempo, sí, él, en lugar de matar una oveja, mató un puerco. Entonces dicen, cuando veas la abominación en el templo, y muchos cristianos piensan que eso, que ya pasó ese tiempo, no. Antíoco Epífanes fue tipo del anticristo. Sí, nada más que tienen que leer el libro de Daniel para que vean tantas cosas que hay ahí metidas. Próximo martes vamos a ver la escatología del Evangelio. Vamos a ver cosas de Mateo 24. ¿Sí? Y Y cuando venga el anticristo, se va a firmar un convenio con los judíos. Entonces Jesucristo dijo una profecía. Dijo: otro vendrá en mi nombre, lean bien los evangelios, y le recibiréis. Y al anticristo lo van a recibir como si él fuera el su Mesías. Porque dice Daniel que ese anticristo, ese hombre que va a ser usado por Dios, dice que va a dejar la fe de sus padres, va a ser un apóstata. Y probablemente va a ser un homosexual porque no le gustan las mujeres. Dice: no hará caso de las mujeres. Hay mucho que estudiar, hermano, para que esté usted preparado y le hable a otras gentes, para que no digan que somos muy ignorantes. Sí, amén. Y esto nos debe de poner muy alertas a cada uno de nosotros. Mire, quiero que vea conmigo Mateo capítulo 25. Vimos que el Señor Jesucristo sacó del templo a todos aquellos que habían convertido su casa en una cueva de ladrones, y aquellos que realmente no querían nada con él, iban a ver qué situación por allá, ¿no? Ya tiene Mateo 25, versículos del 1 al 10. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. El aceite es tipo del Espíritu Santo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, ahí hay muchas cosas que ver, ¿eh? Porque el evangelio no se compra. El profeta Isaías decía: venid y comprad sin dinero. ¿Sí? Bendito sea Dios. Vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cuántas vírgenes eran? 15 eran prudentes. Si han leído Mateo 6 o 7, donde dice el Señor Jesús: si ustedes hacen lo que él predicó en el Sermón del Monte, Mateo 5, Mateo 6, léanlo, es todo el compendio del Evangelio. Aquel que hace todo lo que les enseñé, lo voy a comparar con un hombre prudente, vírgenes prudentes, que edificó su casa sobre la roca, o sea, sobre la palabra, sobre Cristo. ¿Sí? Prudente. Y vinieron tempestades, lluvias, y no cayó la casa, porque estaba puesta sobre la roca. Pero a veces nosotros tenemos puesta la casa sobre arenas movedizas. ¿Saben cuáles son las arenas movedizas? Los pantanos donde se hunden. ¿Sí? Arenas movedizas. Nos basamos, queremos que la gente califique nuestra forma de vivir el cristianismo. ¿Y tú qué opinas de esto? Vivimos de la opinión de los demás y no de la opinión de Dios. Tenga mucho cuidado de esto. ¿Sí? Mucha gente de nosotros vive el evangelio de acuerdo a la opinión de los demás, y es bien peligroso. ¿Sí? Así eran estas vírgenes. Mire, vamos más hacia adelante. Las 5 vírgenes prudentes representan a los verdaderos discípulos de Cristo. ¿Sí? Las fatuas, las insensatas, representan a aquellos que profesan creer en el evangelio, pero que nunca han sido convertidos, y por tanto no tienen el aceite, el Espíritu Santo, dirigiéndoles en todo. dirigiéndoles. No quiere decir que no te equivoques, ¿no? El único que no se equivocó fue Jesucristo. Pero siempre, amado hermano, estás metido con Dios, le haces partícipe de tu vida porque ya no es tuya. Y siempre le dices: Señor, ¿tú qué dices de esto? Obviamente cuando ves algo que no está en la palabra de Dios, porque todo está en la palabra. ¿Qué opinas de esto, Señor? ¿Qué te parece de esto? Es tuyo, Señor, si no, mete tu mano y cancela todas las cosas, Señor. ¿Sí? Entonces, el hecho de que las 10 se durmieron nos dice que externamente no había nada que las diferenciara, pero por dentro Dios sabía, ¿no? Dios sabe. Aquí podemos reunirnos y todos, aleluya, cantamos, gloria a Dios, y externamente, pues no hay nada que nos diferencie, aún hasta los que enseñamos, ¿sí? Pero dice la Biblia que Dios conoce quiénes son los suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Dios sabe realmente quiénes son los que le pertenecen. Sí, hermanos. Entonces, el hecho de que las vírgenes prudentes se negaran a proporcionar su aceite no es que fuesen egoístas, sino que en el ámbito espiritual nadie puede transmitir el Espíritu Santo a otra persona. Es el Espíritu Santo que viene a morar en aquellos que lo anhelan. Necesitamos anhelar al Espíritu Santo. ¿Saben que es un anhelo, verdad? Sí. En la oración, no para tener poder, hermano, sino para tener el carácter de Cristo. El esposo declaró no conocerlas. O sea, aquí hay una declaración que, o una prueba de que nunca hubo una relación con él. Y en Lucas 13 también nos habla de algo similar, hermano. Lucas capítulo 13. ¿No han leído un salmo ahí de David donde dice: Señor, ¿quién entrará a tu santuario? Eso. ¿Qué pregunta, no? ¿Qué pregunta le estaba haciendo el rey David? ¿Le has preguntado algo así al Señor? ¿Le has preguntado al Señor alguna vez: Señor, estoy listo para entrar en tu santuario? Porque es una pregunta bien tremenda. Ahorita vamos a ver otra pregunta similar. Ahí en Lucas 13, versículo 22 al 30, dice: pasaba Jesús, ¿por dónde? ¿Sí lo tienen? Por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, o sea, la cruz del Calvario. Y alguien le dijo, ahí está una pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Aquel joven rico, ¿qué cosa le dijo al Señor? Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Sí han leído ese pasaje, ¿verdad? Y el Señor empezó a platicar con aquel hombre y al final le dijo, ¿verdad? Lo llamó. Ahí se cumplen los dos mandamientos que no cumplió él. Vende todo lo que tienes, sí, así le dije, le dice, y dáselo a Judas para mi ministerio. No le dijo así. Ah, qué caray. Porque ahora sí dice: traiga para mi ministerio, ¿no? Para que siga el programa. Dios, y ahí está uno ahí pagando cablevisión para que siga el programa. Sí. ¿Qué le dijo? Vende todo lo que tienes y dáselo a quién, a los pobres, y qué más, sígueme. Ahí está los dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, sígueme, y a tu prójimo como a ti mismo, dáselo a los pobres. Dos mandamientos hay ahí en ese pasaje. Los primordiales mandamientos, ¿sí? ¿Y qué pregunta es esta tan tremenda, hermano? ¿Son pocos los que se salvan? Son pocos. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esforzaos. ¿Cómo vamos a entrar por la puerta angosta, amados hermanos? Negándonos a nosotros mismos y buscándolo a él. porque no podemos entrar con nuestra fuerza, sino es esforzarnos para que nuestro yo muera. Dejemos de hacer lo que nos gusta para hacer lo que a Él le gusta. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, y esto es tremendo, hermano, porque os digo que muchos procurarán entrar y no van a poder. Muchos, dice, muchos van a querer entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. ¿Hasta dónde van a llegar, mi hermano? Hasta la puerta. Hasta la puerta. Y no se les va a abrir. Van a gritar: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Habían estado, habían recibido de las bendiciones de la iglesia cuando se reúne, ¿no? Habían escuchado el mensaje de Él. O sea, habían estado ahí, hermano mío. Sí. Dice: pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Tú sabes por qué? ¿Cuándo se crujen los dientes? O cuando son enojados, ¿no? ¿Verdad? Así, odian, van a estar odiando a Dios por toda la eternidad. Los que se van a perder van a estar ahí crujiendo los dientes, como cuando les predicó Esteban. ¿Sí se acuerdan cuando predicó Esteban? No crujían los dientes todos los judíos y lo mataron. Cuando tú y yo vivamos como Dios quiere y hablemos la verdad, te van a crujir los dientes, hermano. A ti no, sino a aquellos que te oyen. Tú lo serás, nada más diles por dentro. Tú lo serás. Retacha, retacha. Todo lo que digas será para tu cacha. Sí, sí, hermano mío, de veras, de veras. Cuando predicas el evangelio pasan dos cosas: o se arrepienten o se enojan. Así es de que ya sabes, ¿no? O se arrepienten o se enojan. Qué tremendo. El esposo declaró no conocerlas, una prueba de que nunca hubo una relación con él. Y luego sigue diciendo aquí el Señor, ¿no? Bendito sea Dios. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Si tú eres hijo de Dios, tú eres postrero. ¿Sí? Porque la salvación vino a los judíos primero y no la quisieron. Y nos tomaron a los postreros, a los que no. Qué precioso, man. Y aquí dice: y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros. Después que se vaya a la iglesia, Dios va a empezar a tratar con los judíos otra vez. ¿Por qué? Porque no quiso nada con su Señor, con el Mesías. Bendito sea Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Próximo estudie, por favor, Mateo 24, del 1 al 25, ¿sí? Y el versículo 46 es lo que vamos a estudiar, si Dios quiere y nos da vida. Mateo 24, versículos del 1 al 25 y el versículo 46. Vamos a estudiar lo que se llama escatología, o sea, los últimos tiempos, es lo que significa la escatología. Amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Padre, queremos venir delante de ti, Señor, juntos, unánime, Señor, para darte gracias por este tiempo que hemos estado aquí reunidos. Señor, que lo que estamos oyendo que viene de tu corazón, Señor, entre a nuestro corazón y podamos caminar confiadamente, Señor, sin ningún temor a nada, Señor, más que ofenderte, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre. Vamos a partir de aquí, Señor, ve con cada uno de nosotros y danos un descanso reparador, Señor, y mañana cuando continuemos hacia adelante, Señor, nos levantemos con alegría, porque nos estamos acercando cada día más allá contigo, mi Dios. Que ese sea, Señor Padre, bendito Dios, la idea de nosotros cuando pase el tiempo, Señor. Cuando va pasando el tiempo, Señor, vamos a entrar a la eternidad contigo, mi Dios. Gracias por habernos abierto el entendimiento, mi Rey. En el nombre de Jesucristo, ten piedad de Julio y Mayel, allá donde están, Señor. No sé si ya regresaron de Torreón, Padre, pero oramos, Señor, que tú guardes su salida y su entrada desde ahora y para siempre. Te rogamos por José Luis Arenas, por Dioselina Carranza, Señor, por Jesús Moreno, por Alfonso Lozano López, Dios, y por todos aquellos que pudiesen estar enfermos, Dios, y los que no tienen trabajo, ten piedad de todos ellos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos míos.